Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas noches. Me llamo Jaime. No me pierdo ni un solo día este programa. Es claramente la mejor hora para escuchar la radio. Y aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Un abrazo grande, Ángel.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Así me gusta, Jaime. Objetividad. Bueno. Yo no me creo que Sánchez, Ábalos, Iván Redondo Productions o Carmen Calvo sean tontos. No, no me lo creo, ni de broma. Es más, estoy seguro de que saben valorar perfectamente lo ocurrido ayer en Colón. Saben valorar perfectamente el ridículo de la supuesta reunión de hoy con Joe Biden, que ha sido un paseíto de 20 segundos por un pasillo. Y saben valorar perfectamente el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid. El problema, su problema, es que no les importa la verdad. Solo les importa la propaganda, venderlo de hoy como un encuentro intergaláctico. Solo les importa mantenerse en el poder. Se cree Luis XIV. Y los indultos, Rufián, Otegi o los presos de ETA son meros instrumentos para eso. Como Biden, con menudo se han ido a dar, es un instrumento para su propaganda. Y lo saben ellos, pero les conviene. Y lo saben su sanchidad y los súbditos. 1. La manifestación de Colón no es la noticia. Es la reacción a una ignominia. Me niego a tragar con otra manipulación del gabinete de Iván Redondo. Porque la verdadera noticia son los indultos inminentes. Es cuestión de horas o días. Y no la protesta. 2. Manifestación versus boquerones. ¿De verdad Carmen Calvo no siente vergüenza cuando oye sus propios argumentos? Y a lo mejor es que no hay nadie que se atreva a ponérselos después para que los oiga. ¿Acaso creen Carmen Calvo o María Jesús Montero que los que se manifestaron ayer solo hablaban de boquerones y de cañas? 3. Como digo, es cuestión de día que los condenados por el 1 de octubre salgan tan pichis y puedan proclamar que lo volverán a hacer. A nuestra cara. Hoy, de hecho, lo ha hecho el tal Jordi. Bien. Todo gracias a la magnanimidad de su persona. Preparémonos para ese día, porque va a ser una imagen especialmente humillante. 4. Sobre la izquierda y la derecha. ¿De verdad seguimos con esa división? ¿Es de derechas el hospital Zendal? ¿Es de izquierdas el latrocinio de los ERE? Mira, ¿todos los de ayer en Colón son unos fachas? ¿En serio los que destrozaron Urquinaona son de izquierdas? ¿Es de izquierdas el casoplón de Galapagar y la niñera? Claro, en este sentido, ¿cómo es posible que sigamos con el absurdo político de identificar izquierda y nacionalismos? ¿Dónde quedó aquello de agrupémonos todos, parias de la tierra y bla, bla, bla de la internacional? ¿Hay algo menos social, menos igualitario que unos nacionalismos excluyentes? 6. Igual que lo de progresistas y reformistas, la manipulación del lenguaje me parece un escandalazo que nos clavan constantemente y nos tragamos como si nada. ¿En serio? ¿Otegi o Puigdemont son progresistas? ¿En qué progreso se basan Ione Belarra, Echenique, Lilith Bestringe o Monedero? ¿Reformistas? ¿Las reformas necesarias son las de Pablo Iglesias o Irene Montero? 7. Ione Belarra, la niña de la curva, como le escuché esta mañana a Herrera, y sigue siendo ministra, te lo juro. Ione Belarra es ministra del gobierno de España. 8. Escucha a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, este finde justificando los indultos.
Por eso los problemas, de verdad, amigas y amigos, no se arregla recogiendo firmas o no se arregla yéndonos todos juntos a una foto a la Plaza de Colón que está expresando la impotencia de la política. Es la foto que expresa lo que nunca se debió consentir, que esconder la cabeza como un avestruz cuando vienen los problemas, porque al final conduce.
Ten ha hecho declaraciones en la Gaceta. El jugador danés, la Gaceta de los Sport, ha dicho: gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó. Los médicos han vuelto a emitir un parte en el que dicen que está estable y sin cambios. Y en un rápido repaso del resto de las noticias, digamos que en la Copa de América hoy tenemos a Messi, es decir, a Argentina contra Chile, 11 de la noche. Es la segunda jornada. Ayer ganaron Brasil 3-0 a Venezuela y Colombia 1-0 a Ecuador. Y hoy, además de la Argentina-Chile de las 11, hay un Paraguay-Bolivia a las 2 de la madrugada. En la NBA, Phoenix se ha cargado a Denver y se mete en la final del Oeste. Y en Cádiz vuelve a arrancar la votación para ponerle el nombre al estadio de Carranza.
¿Otra vez?
Y lo han hecho mal otra vez, porque se pueden falsificar los datos. Hay una plataforma que lo está denunciando y, de hecho, ha votado con el DNI del alcalde para demostrar que es que solo te piden nombre y DNI. Entonces, claro, si tienes el acceso al DNI de cualquier persona, pues puedes votar por él. Bueno, al lío. Debut de España. ¿Con qué salimos en Sevilla? Vaya equipazo que tenemos hoy. Los comentarios de Santi Cañizares, Poli Rincón, Maldini, Tomás Guas, Pedro Martín con los comentarios arbitrales. Y en el campo, vestidos de rojo, Miguel Ángel Díaz y Elena Condis, recibiendo a Puerta Gayola, Oliva. Y al frente de todo, la Cartuja, Sevilla, Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, heladito. Paco, heladitos, heladitos, nos hemos quedado cuando ha recitado el equipazo de la cadena COPE, que va a seguir a la selección española, la roja, hasta la final de Londres. Y no nos hemos quedado tan fríos cuando Miguel Ángel Díaz nos contaba la alineación, porque poquito a poquito vamos conociendo ya, Luis Enrique, quién juega con la roja, Miguel Ángel.
Enhorabuena,
Paco, Pepe.
Solo te ha faltado Morata,
Repitiendo, exacto, nos equivocamos en el 9, no juega Gerard Moreno, juega Álvaro Morata en la punta de ataque, repite los dos centrales zurdos, Luis Enrique, que jugaron el amistoso ante Portugal. Este es nuestro primer once, con Unai Simón en la portería, Marcos Llorente, lateral derecho, capitán Jordi Alba, lateral izquierdo, Laporte y Pau Torres, pareja de centrales, con Rodri, Coque y Pedri en el centro del campo, y arriba, a la derecha, Ferran Torres, a la izquierda, Dani Olmo, delantero centro, Álvaro Morata.
Bueno, no me levantes la mano todavía, Elena, porque nos tenemos que marchar fuera con esos valientes de los seguidores que están ahora mismo desafiando la temperatura. José Manuel Oliva, llegan ya la marea roja. A ver, Oliva, lo tenéis vosotros, no lo tengo yo.
Pues Evia levanta las manos. O sea que no lo
tenéis. ¿Por cuánto, una Oliva?
No está enganchado.
No está, ¿no?
No está enganchado.
Pues venga, Elena Condi, sí que tenemos el equipo sueco. Cuéntamelo, Elena.
Muy buenas, tiempo de juego. Los suecos juegan con Olsen en portería, defensa de cuatro, Lustig, Lindelof, Danielsson, Agustinsson. En el centro del campo también planta cuatro hombres, Ekdal y Olsson en el doble pivote. Por la derecha, Larsson, que no es el hijo de Henrik. El hijo de Henrik Larsson está en el banquillo, Jordan. Por la izquierda, Forsberg, y arriba Berg con Alexander Isak de la Real Sociedad.
Bueno, pues también tenemos la confirmación, por tanto, del equipo sueco. Por cierto, ahora sale el guardameta Olsen, el hombre que va a defender la portería de Suecia. De momento, muy poquito público, Paco, dentro de la Cartuja. Se está mejor fuera que dentro, por lo que ahora mismo está azotando el sol. Fíjate los gritos de los suecos para animar al equipo escandinavo. Todavía no ha asomado España, sí que han asomado los suecos, pero como te digo, los españoles están haciendo acopio de agua en los exteriores. Cuando tengáis a Oliva, vamos con él.
Ahora mismo lo que tenemos es, en el teléfono me pone a mí que Sevilla marca 32 grados de temperatura. O sea que, y pone soleadito. Partidazo, el debut de España en la Eurocopa. Toda la suerte del mundo para nuestra selección. Quien quiera vivirlo con nosotros a través de los mensajes, están abiertos ya todos. En facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp o Telegram Mansilla.
677-580-461.
El primer mensaje es de Andrea Peláez.
Venga, esos nervios, que ha llegado el momento de la verdad para España. Hoy debutamos y hay que entrar con buen pie en esta Eurocopa, pero no nos podemos confiar, que ya sabemos que en un debut siempre hay alguna sorpresa. Lo que está claro es que vamos a vivir un encuentro lleno de tensión y de emoción. Esa tensión y esa emoción que solo tienen las grandes citas. Y si le quieres añadir aún más emoción a este partidazo que tenemos por delante, tienes el combi partido de Betfair, más variables en el mismo partido. Resultado, goles, tarjetas, corners, de todo. Hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Ponle aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Allá vamos!
Dos de croquetas.
Esta es Pili del bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que conste que no había mentido Manolo dándole paso a Oliva, ni nuestros compañeros que lo tenían preparado, pero hay aparatitos que acumulan retardo, no sé cómo explicarlo, no sé por qué, y el Quantum es uno de ellos. Entonces, desde que Manolo había dicho buenas tardes, Oliva, Oliva ha tardado 45 segundos en recibir el buenas tardes. Porque tú, Oliva, estás normalmente un poquito más fresco que 45 segundos, ¿no?
No, suelo estar 30 segundos, Paco. Tengo 30 de retardo, pero hoy iba por 45. Muy buenas tardes a todos, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Funcionan los inhibidores aquí. Está prevista la presencia del rey, de Felipe VI, en el palco de este estadio de la Cartuja y, evidentemente, la señal sobre todo de teléfono y también de algunos aparatos como el Quantum en algún momento saltan literalmente por los aires. Pero mira, estoy accediendo con gente de toda España, de aquí muy cerquita, por ejemplo, de Jerez. Jaime, hola Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Oliva.
Bueno, qué ganas teníamos de ambiente grande, ¿no? De fútbol ya y de ir a un partido de fútbol.
Hombre, la verdad que sí. Nosotros, Jerez, por suerte hemos podido entrar entre categoría más baja, hemos podido entrar este año a ver nuestro equipo, pero hombre, esto no tiene nada que ver.
Lo de hoy, ¿cómo lo ves? ¿Eres optimista?
Bueno, yo creo que sí. A mí Luis Enrique es un seleccionador que siempre me ha gustado, ¿verdad?
Sí, que sí, que hay muchos que lo critican.
Esta convocatoria quizás sea más polémica, pero creo que el trabajo está ahí.
¿Resultado? Rápido.
3-0.
Y aquí una pareja viene de Córdoba, Nicolás, ¿no? Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De Córdoba capital, ¿no?
Córdoba capital, de pasar calor, venimos.
Sí, no, allí hace temperatura fresca, allí está 20 grados. ¿Cómo ves lo de esta tarde? ¿Conoces a Luis Enrique o no? ¿Y resultado?
Yo soy piel de Luis Enrique, hoy ganamos seguro, confiamos mucho en Luis Enrique, 2-1 para España.
Fran, también de Córdoba, ¿cómo lo ves?
De Córdoba, pues bueno, yo soy un poquito más, un poquito más paciencia con este equipo, hay que totalmente rodado. Vamos a intentar
empatar hoy, ¿no?
No, empatar tampoco, no. Vamos a intentar ganar,
perder por la mínima.
Vamos a darle un voto de confianza grande a Luis Enrique y vamos a ver.
A disfrutar, señores.
Gracias.
Bueno, la afición de España, Paco, entrando, accediendo a la historia de la Cartuja a esta hora de la tarde. Recordemos, van a ser 16.000 espectadores.
Llevamos ya al túnel de vestuarios a Poli, a Tomás, a Maldini, a Cañizares, a todos, porque enseguida tienen que salir al campo a escuchar el himno de COPE y convocados para que empiece el partido.
Oye, ¿sabéis cuál es uno de los alimentos preferidos de la selección española?
Ay, es verdad, que le damos la bienvenida.
¡Los plátanos!
¡Ahí!
¡Los plátanos!
Hombre,
pero claro,
es que, ¿qué alimento?
No todos los plátanos, los de Canarias. ¡Los plátanos de Canarias! ¡Nuestros plátanos! La fruta oficial de la selección de España. ¿Sabéis que Pedri, en las botas, tiene un emoticón?
Pasar ahí, claro, un saludo, eso obviamente pues no se puede impedir, que pase, que en el momento que se acerquen, estas cosas no se puede, pero vamos, eso no se puede programar tampoco, ni mucho menos presentar como un encuentro bilateral. O sea, esto es un saludo de pasillo, nada más.
Nada más. Hablando de la cumbre en sí, ¿se han llegado a acuerdos importantes? No sé, lucha contra el terrorismo, África, Oriente Medio, ¿qué otros temas se han tratado, Enrique?
Bueno, sobre los temas conocidos, hombre, ya hemos visto que el tema más importante es la mirada nueva hacia China como una amenaza, no todavía en términos, digamos, militares, pero sí es un asunto que preocupa cada vez más. Ahora, yo me he fijado en lo que no ha habido un acuerdo y es en el tema, en la ambición francesa de haber mezclado a la OTAN en el conflicto de Mali. ¿Y qué es lo que pasa en Mali? Bueno, ya hemos hablado muchas veces, pero quería mencionar al imán Mahmoud Diko, que este dirigente religioso radical es precisamente el que más influencia tiene entre los militares que han tomado el poder y es el que propone cambiar la estrategia para empezar a negociar con los terroristas islámicos. No sé por qué esto me suena. Pero en el caso de Francia, Macron ha usado este argumento para decir que Francia no puede en ningún caso avalar esta negociación con los terroristas. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues Macron ha intentado que la OTAN se involucre en esta en este conflicto, no lo ha conseguido y es muy probable que lo intente ahora en la Unión Europea, donde España sí que está presente, como decimos muchas veces, como país líder en la misión europea de adiestramiento de las tropas en Mali. Claro, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Pues la cuestión es que no está claro, pero lo que sí sabemos es que de ese conflicto depende nuestra seguridad y la de nuestros vecinos.
De hecho, en la misión en Mali la hemos comandado muchas veces y la base de Kulikoro, que es la Academia Militar del Ejército Maliense,
¿sí?,
es la base de los monitores españoles.
Ahora mismo está bajo mando español.
Sí. Este fin de semana, Enrique, Azerbaiyán ha entregado a Armenia 15 prisioneros de guerra a cambio de mapas de minas. Uf, parece de película. ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, es una noticia no tanto de película, sino del siglo XIX. O sea, es una guerra de la vieja escuela. Este fin de semana, Azerbaiyán ha liberado a 15 soldados armenios que había hecho prisioneros en la guerra del año pasado y los ha intercambiado por mapas de minas terrestres que las fuerzas armenias habían colocado en el territorio que Azerbaiyán reconquistó en la guerra. Bueno, son más de 97.000 minas antitanque y antipersonal en la región que se llama Agdam, que es la zona que Azerbaiyán ha reconquistado, y claro, no puede moverse porque no sabe dónde están puestas estas minas. El intercambio se ha llevado a cabo este sábado en la frontera entre Azerbaiyán y Georgia, y desde Georgia los prisioneros han sido llevados a Armenia. Bueno, es el primer contacto entre estos dos enemigos que han tenido una guerra reciente y que, bueno, puede ser que, digamos, abra el camino a una normalización o a una relación menos conflictiva en el futuro, no lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso, es una historia bonita.
Sí, una historia casi casi de película. Si no, nos importaran relativamente poco, pero es así. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un saludo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN. Nekane.
Así ha visto él su breve encuentro con Joe Biden. Dice que no sabe lo que ha durado porque no tenía un cronómetro, pero que está muy satisfecho.
Lo que sí que es evidente es que era una primera toma de contacto. Creo que el presidente Biden, como líder progresista, nos ha inspirado a muchos cuando ha ganado las elecciones hace ya unos cuantos meses. Y creo que además los primeros pasos que ha tomado, ¿no?, como presidente en su administración, pues corroboran y certifican esa inspiración progresista que ha hecho a otros gobiernos progresistas, como es el gobierno de España.
Además, ha hecho progresista 15 veces en 30 segundos. Pablo Casado, líder del PP.
Insiste en que la responsabilidad de los indultos es de Pedro Sánchez y elogia el papel impecable del rey Felipe VI.
Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado.
Joaquín Amils es el portavoz de Beatriz, la madre de las niñas de Tenerife.
Ha estado en COPE, donde ha dicho que Tomás Gimeno quería causar todo el dolor posible a la madre de Olivia y Ana. Cree que Tomás Gimeno se sintió acorralado y por eso se quitó la vida.
Cuando es detenido por la Guardia Civil, parado, porque se ha saltado el toque de queda, creo que quizás este sea el punto donde dice, no, tengo que hacerlo. Pero entonces quiere hacer una despedida y dejar más el señuelo de que va a estar bien.
Miguel es hotelero en Canarias y Javier tiene varios alojamientos en Huelva.
En la hora de los fósforos, en Herrera en COPE, hemos podido escuchar sus testimonios. Afrontan la temporada de verano con perspectivas diferentes.
Nosotros, gracias a Dios, desde que hemos abierto hace 4 semanas, estamos teniendo unas tasas de ocupación de meses de más calado de verano, ocupaciones de llenar no lleno en fines de semana.
Nosotros dependemos mucho de mercados como el británico, ¿no? Y lamentablemente, pues España y Canarias estamos todavía en su listado ámbar. Las expectativas para este verano no son muy halagüeñas.
Monseñor Julián Barrio es el arzobispo de Santiago.
Junto al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, ha sido recibido por el Papa Francisco en el Vaticano. Ha agradecido al Santo Padre haber prorrogado hasta finales de 2022 el Año Santo Compostelano.
Vivimos con esperanza siempre, y más estando en Santiago. Vivimos con esa esperanza de que, bueno, pueda ser factible que el Papa Francisco venga a Santiago.
Y Hugo Torres, opositor en Nicaragua.
Ha anunciado en redes sociales su inminente detención, pese a que fue antiguo compañero del presidente Daniel Ortega. El régimen intenta ahora silenciar a sus opositores de cara a las elecciones que deberían celebrarse en noviembre en el país.
Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones.
Y el sonido musical, Ed Sheeran.
El cantante británico ha anunciado que lanzará su nueva canción el día 25 de junio. Ha estado 4 años alejado de la música, tomándose un descanso, y todo apunta a que será el anticipo de su nuevo disco y una nueva gira mundial.
Take me back to when we found. Gracias, Nekane.
Hasta ahora, Ángel.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha dado la vuelta al mundo muy pocas veces en 500 años, ¿eh? Bueno, pues en este 2021 ha sido una de estas veces. Así ha sido la llegada este domingo del buque escuela Juan Sebastián Elcano al muelle Ciudad Puerto de Cádiz después de casi 10 meses de travesía. Allí esperaban alrededor de 1.000 familiares a los 62 guardiamarinas de las promociones 423 del Cuerpo General y 153 de Infantería de Marina. La dotación, formada por 197 hombres y mujeres, que como ha reconocido la propia Armada, se han enfrentado a una circunnavegación, una vuelta al mundo única, porque en los 10 meses que han estado a bordo del Cano no han podido bajar a tierra. También han recibido al propio rey Felipe VI, que pasó la noche del sábado a bordo del buque. Ya estuvo allí embarcado cuando estudiaba. Bueno, pues llegó junto a ellos a puerto al día siguiente. El navío zarpó de San Fernando, Cádiz, el 24 de agosto del año pasado, para rememorar aquel viaje que protagonizaron Magallanes y Elcano hace 500 años. Les han homenajeado, navegando por los mismos lugares clave de aquella primera vuelta al mundo. Han pasado 241 días de travesía, recorriendo 35.000 millas náuticas, visitando 13 puertos de 3 océanos distintos. Nosotros hemos hablado con el barco en directo en esta linterna mientras pasaban el estrecho de Magallanes, en Filipinas. Después de la larga travesía condicionada por la pandemia, claro, el Juan Sebastián Elcano, de 113 metros de eslora, hizo su última escala la semana pasada en La Valeta, en Malta. Antes, claro, cruzó el canal de Suez y este domingo trajo a casa a la tripulación, todos sanos y salvos. Por fin se reunieron con sus familias. Yo jamás olvidaré aquella aventura saliendo del puerto de Getaria y cómo entramos al amanecer por la ría de Bilbao hasta el puerto de Getxo. En fin, como te podrás imaginar, la de este año no ha sido una travesía cualquiera. El coronavirus ha obligado a la dotación a mantenerse recluida en espacios confinados, reservados, exclusivos durante todo el viaje, sin escalas en puerto. De hecho, han finalizado un mes antes de lo previsto por la situación actual de la pandemia. La tripulación fue vacunada con la primera dosis el 30 de mayo en el puerto de Souda, en la isla de Creta. Después de bajar por fin a tierra y abrazar a los familiares, los guardamarinas y la dotación volvieron a embarcar. Y el navío zarpó rumbo a la base naval de La Carraca, en San Fernando, donde dio por concluida su decimoprimera vuelta al mundo. La conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación a la Tierra. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Seguís comentando el breve encuentro entre Sánchez y Biden en Bruselas, que lo han vendido como si fuera el encuentro intergaláctico. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Mira, pues es un poco, estás dando la clave, ¿no?, de por dónde van los comentarios de los oyentes, diciendo de cómo lo han vendido para luego lo que ha sido. Nos dice Lucas: entiendo que Joe Biden tiene una agenda apretada y no puede recibir a Sánchez, pero que Moncloa no lo venda como un encuentro bilateral. También dice Javier: Biden casi ni le mira. Seguramente estaba pactado ese encuentro, pero ¿no será mejor que no se vean así en esas circunstancias? ¿Qué sentido tiene mantener una charla mientras caminas durante medio minuto? Y también nos dice Fernando: ¿cómo puede decir el presidente que han hablado de tantos temas? Es humanamente imposible. Ante todo, sinceridad. Y también estamos leyendo vuestros comentarios en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, videoblog en el que analizas la manifestación de Colón, todo lo que dio de sí. Nos dice Marilo que la culpa de otorgar los indultos la tiene Sánchez, que tiene demasiadas deudas con los independentistas. Y también nos dice Daniel que qué triste que, a pesar de que ayer tanta gente se concentró en contra de los indultos, no vaya a servir para nada. En unas semanas están en la calle.
Eso de unas semanas, Daniel, cuidado, que va a ser antes de unas semanas. Y esta noche debatiremos sobre todo esto y más con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho, aquí a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y también os leemos, os podéis pasar por Instagram, exposito-cope.
Hasta luego, Nekane.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
persona de película, pero esto que te voy a contar no lo es. El juez de Palermo, Giovanni Falcone, sabía que era uno de los principales objetivos de la mafia. Desde que se dictó la primera sentencia del proceso Cosa Nostra, diciembre del 87, fueron condenadas por entonces 360 personas. La mafia siciliana no se lo perdonó, le condenó a muerte y ejecutó la sentencia a su manera.
Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della
squadra. Así daba la RAI la noticia del asesinato del juez, 23 de mayo de 1992. Aquello fue un terremoto en la sociedad italiana. Falcone y su esposa Francesca aterrizan en el aeropuerto de Punta Raisi en Palermo y desde allí viajan en tres Fiat Croma blindados, uno de los cuales era conducido por el mismo Falcone con su esposa, escoltado por los otros dos coches con seis agentes dentro. Unos minutos después de tomar la A29, cerca de la salida de Capacci, se accionó el remoto a distancia de 500 kilos de explosivo escondido en una alcantarilla de la carretera. El resultado de la tremenda explosión fue una fosa de 30 metros de ancho, 8 de profundidad, tres policías muertos y partido por la mitad el coche de Falcone y de su esposa, que en ese momento seguían con un hilo de vida. Murieron pocas horas después en el Hospital Cívico de Palermo. La mano que detonó aquella bomba fue la de Giovanni Brusca. Bueno, pues ha sido liberado de la cárcel romana de Rebibbia después de que fuera detenido en 1996 tras haber cumplido solo 25 años de cárcel. El hecho de que no haya muerto en la cárcel como otros jefes de la Cosa Nostra es gracias a su colaboración con la justicia. Ahora está libre, pero siempre bajo vigilancia y protección, inscrito en el programa de los arrepentidos. Brusca acabó con la vida de Falcone, pero gracias a la decisión de confesar, denunciar y hacer condenar a los demás mafiosos, evitó su cadena perpetua. Además, hizo posible la puesta en marcha de la investigación de las relaciones entre la mafia y el Estado italiano. A lo largo de los años, solicitó varias veces el arresto domiciliario, pero le fue denegado por los jueces. Hasta que ha llegado ese final, 25 años de condena. Ya está en la calle. El hombre que accionó la bomba que acabó con el juez Falcone, un antes y un después sin duda en la lucha contra la mafia, el juez que les plantó cara. Bueno, pues su asesino ha sido liberado 25 años después. Hace unas semanas escuchamos la noticia del divorcio de Melinda y de Bill Gates, el fundador de Microsoft, una de las compañías de tecnología más importantes del mundo, claro. El software de Microsoft lleva en nuestras vidas desde hace casi 40 años, convirtiéndose en un estándar de facto. Windows, las hojas de cálculo Excel, la videoconsola Xbox. ¿Cómo se llega de programador a multimillonario o a filántropo? ¿Cuál es la historia de Microsoft? Hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, este me llevo un año y medio panota, ¿eh? Entre las teorías conspiranoicas sobre la pandemia, su divorcio, las noticias que surgen sobre su vida. Han aparecido más en los medios que en los últimos 10 años. Pero no, hoy no vamos a hablar del corazón, pero sí que es verdad que es un personaje para analizar.
Indudablemente, yo creo que sí. Desde luego, lo han acusado desde provocar la pandemia para controlar el negocio de las vacunas, implantarnos microchips para controlarnos, a la última que me ha dejado perplejo, que te la cuento. O sea, ese es el grupo QAnon, este del que es miembro, el de la cabeza de bisonte, que a pecho descubierto entró ahí en el asalto del Capitolio.
Sí.
Pues ese dice que el motivo del divorcio es que porque Melinda Gates ha sido reemplazada por un clon masculino. Panota.
Muy bien. Panota. Muestran las cabezas. Oye, cifras. Hoy, ¿qué es Microsoft?
Bueno, hoy, y contando a Amazon, es la cuarta compañía tecnológica en el ranking mundial y es el mayor fabricante de software a nivel global. Eso así de entrada. Fíjate, su capitalización bursátil supera los 2 billones con B de dólares. Es decir, casi como el PIB de España. Y tiene más de 160.000 empleados por todo el mundo. Y su valor de marca, lo que impacta su marca, el valor que tiene de solidez, de credibilidad, es la segunda por detrás de Apple, del mundo, ¿eh? Y está cifrado su valor en unos 330.000 millones de dólares.
Oye, Microsoft, ¿cuánto factura al año? Lo digo porque todos de un modo u otro, trabajamos con Microsoft.
Claro, es que ¿quién no tiene un PC que tenga Windows o que utilice la Outlook para leer el correo o lo que decías antes, las hojas Excel o los PowerPoint para hacer presentaciones? Es que cientos de millones, me atrevería a decir que miles, me atrevería a decir, de millones de personas. Y para que nos hagamos una idea, Microsoft factura 4.000 euros cada segundo. Es decir, que en un minuto ingresa lo mismo que un español con el sueldo medio de 24.000 euros en 10 años. O sea, sumando, que factura más de 130.000 millones de dólares al año. Se dice rápido.
Caramba. Decías que da trabajo a 160.000 empleados.
Una barbaridad, ¿no? Bueno, fíjate que comparado a lo mejor con el casi 1,2 millones de empleados que tiene Amazon, pues pueden parecer poco. Pero lo curioso es que desde hace años es una de las empresas más deseadas para trabajar y con mejor calificación por parte de los empleados junto con Apple, que tiene también más de 145.000 empleados, creo recordar. O sea, de hecho, ambas compañías tienen una historia muy parecida y con muchos cruces de camino y los tecnólogos quieren trabajar en estas empresas.
Oye, vamos a recordar ahora los orígenes. Hemos hablado del presente, nos vamos un montón de años atrás. Por cierto, me han mandado una foto, son todos feísimos, ¿eh? Y feísimas, por cierto. Pero el más feo de todos puede ser él.
Bueno, sabes quién es, ¿no?
Abajo a la izquierda.
Efectivamente.
Sí, Dios santo, bueno, Dios, qué espanto.
Viendo estas caras, ¿tú les confiarías tus datos y tu informática? Bueno, fíjate, esto es lo que llaman el grupo Alburquerque, que son los fundadores y los primeros 12 o 14 trabajadores que tuvo Microsoft, ¿no? Con esas pintas un tanto setenteras, con las barbas al estilo hippie, como los Eagles. Y ahí estaba ese joven Bill Gates, que había dejado sus estudios de la Universidad de Harvard, o sea, fue un estudiante fallido, y que junto con otro, el de abajo a la esquina a la derecha, el de las barbas raras, sí, que ese es un brillante matemático, que era Paul Allen, pues ambos, apasionados de la informática y de la programación, fundaron la empresa en 1975. Ya llamaron Microsoft.
Claro. Oye, por cierto, el nombre Microsoft, ¿esto de dónde sale?
Se le ocurrió a Paul Allen, era un acrónimo, decir, oye, estamos hablando de hacer software para microcomputadoras, microcomputers y software, Microsoft, de ahí viene la palabra.
Oye, ¿cómo ha dicho que se llamaba la banda esta? Pues que, a ver, la foto es una banda, ¿eh?
Sí, sí, son la banda del grupo Alburquerque, ¿no?
¿Por qué? Además,
y pues mira, cuando fundaron estos dos señores la empresa, pues eran muy jovencitos, bueno, ya sabes, la vida loca. Y es verdad que hay una localidad que la gente no habla de Silicon Valley, pero no sabe que Alburquerque, en Nuevo México, pues es una ciudad que tiene muchísimos emprendedores y muchísimas empresas de tecnología, aunque ahora se hayan desplazado a otros lugares, ¿no? Y esa vida un poquillo golfa, pues la que les llevaron allí. Allí desarrollaron un simulador para una computadora de Altair y, de hecho, pues casi todo trabajando con aquel lenguaje BASIC, que fue de los primeros que hubo. Y lo hicieron en tan solo 2 meses. Luego, la verdad es que cuando se dieron cuenta de que allí era difícil contratar a gente y moverla hasta allí, pues entonces cuando llevaron la sede de la empresa a Washington, que hoy la tienen en Redmond, en el estado de Washington.
Pues el BASIC, el COBOL y esas cosas, santo Dios, la prehistoria. Sí. Oye, escucha lo que dice Bill Gates de los principios de Microsoft.
En cada mesa o escritorio de cada casa hay un ordenador y te pones a hacer cuentas y dices, vale, ¿cuántas casas hay en el mundo y cuántas mesas? ¿Puedo sacar 20 por cada casa, por cada mesa? Son grandes números, pero la parte bonita de todo esto es que estábamos muy enfocados en el aquí y ahora. Debíamos contratar a otro empleado, si nuestro cliente no nos pagaba, teníamos suficiente dinero para pagar una nómina, éramos muy prácticos en lo importante, en lo próximo que venía.
Pues fíjate,
lo que más le preocupaba a Mario es tesorería para pagar a los empleados.
Claro, fíjate, es que ahora cuando ves estos que montan las redes sociales y que lo primero que están viendo a ver qué yates se compran, era una obsesión de Bill Gates, es hacer los suficientes millones de caja como para tener la tranquilidad de que podía pagar bien y a tiempo a sus empleados y poder contratar a los mejores. Ni siquiera se planteaba llegar a ser multimillonario y pues las manías que tienen los grandes ricos tecnólogos de ahora, ¿no? Yo creo que hasta finales de los 90 no es cuando se dio cuenta del emporio que había creado tanto para el mundo como para él mismo. ¿No?
Oye, ¿qué es lo que hizo para que Microsoft diera el salto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que fue la explosión?
Pues mira, yo creo que de las cervecitas de Nuevo México a ser el gran fabricante de software mundial, yo creo que una es muy conocida, ¿no? Cuando IBM inventó el PC que conocemos, el ordenador personal, que fue pues a principios de los 80, 1981, le adjudicó un contrato a Microsoft para que desarrollara un sistema operativo para esos nuevos ordenadores. Y tras varios cambios, pues terminó siendo el famoso MS-DOS, el MS-DOS que había de los disquetes. Y ahí es donde se disparó, con la aparición de otros fabricantes que también hacían PCs, pues lógicamente prácticamente se convirtió este sistema operativo en un estándar. Luego dieron el salto a Windows, es decir, algo muy innovador, el que en vez de ser todo texto, pues estuvieran las ventanitas con gráficos, con el ratón. Después vino la ofimática, el Excel que hablamos, y claro, miles de millones de ordenadores y de usuarios que hoy en día utilizan todo ese software como parte básica. Desde los niños aprenden con eso, ¿no?
Oye, y mira, escucha a Steve Jobs.
Bill hizo la primera empresa de software. Lo hizo antes de que nadie de nuestro sector supiera lo que era, excepto él y su equipo. Eso fue muy grande. Y el modelo de negocio que siguió ha terminado siendo el que mejor ha funcionado en nuestro sector y con el que más hemos ganado. La gran cosa que hizo Bill fue enfocarse en el software antes de que nadie supiera realmente lo que era.
Mario, casi tipo test, ¿cuál es el futuro de Microsoft?
Pues mira, aparte de estar agradecido a un piropo de Steve Jobs que debe valer millones, yo creo que la nube, son los líderes, son muy visionarios en Microsoft. El nuevo consejero delegado, Satya Nadella, ha sabido reconducir la compañía hacia el mundo de la nube, de la inteligencia artificial, de todas estas cosas que hablábamos siempre. Y por otro lado, a nivel filantrópico también. Yo creo que Microsoft es el ejemplo de empresa grande tecnológica que además piensa en las personas.
Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao. En medio de toda esta pandemia, se están produciendo avances en otras investigaciones científicas. Te voy a hablar de algo muy revolucionario que se lleva a cabo aquí, en España. Investigadores del Hospital 12 de Octubre han creado un nuevo tipo de anticuerpo. Con este anticuerpo se podrá fortalecer el sistema inmunitario y así frenar ciertos tumores. La novedad es que además elimina la toxicidad de los tratamientos convencionales. Te estoy hablando de algo totalmente innovador que va a mejorar la inmunoterapia actual y también la efectividad del tratamiento en el paciente. Nos lo ha contado el doctor Luis Álvarez Ballina, jefe de la Unidad de Inmunoterapia del Cáncer de la Fundación de Investigación 12 de Octubre.
Hay una empresa de biotecnología española que está desarrollando pues anticuerpos muy novedosos, que hasta ahora nuestro país ha sido consumidor de innovación. Esta empresa está haciendo innovación de vanguardia, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, ya están desarrollando este candidato que nosotros hemos caracterizado para hacer un ensayo clínico en pacientes con diferentes tipos de cáncer.
Toca hablar de ciencia para ello. Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿en qué consiste este nuevo anticuerpo y de qué forma frena el tumor?
Fíjate que estamos acostumbrados, por desgracia, a escuchar mucho la palabra anticuerpo, ¿no? Desde estos últimos 2 años. Es decir, esas proteínas que tiene nuestro organismo que nos defienden de algo que nos ataca. Anticuerpos contra el coronavirus, por ejemplo. Claro, siempre pensamos que los anticuerpos solo funcionan contra agentes infecciosos que vienen de fuera, con una bacteria, con un virus. Pero desde hace tiempo, la inmunoterapia contra el cáncer consiste en encontrar también anticuerpos que pueden combatir los tumores. Y lo hacen de manera muy similar a cómo actúan los anticuerpos contra el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Que estamos más habituados a ellos. Es decir, detectan algunos antígenos, algunas partes, proteínas de la célula cancerosa, que son dianas a las que podemos atacar y se convierten en, bueno, algo que inhibe la acción de esas proteínas o que ataca la célula tumoral aprovechando su enlace con estos antígenos, con estas puertas de entradas que tiene la célula tumoral. Pero el problema es que hay prácticamente tantos cánceres como personas y el gran reto es encontrar los anticuerpos dirigidos al cáncer que padecemos cada uno de nosotros. Y ese es el gran reto de la inmunoterapia. En este caso, estos doctores investigadores españoles, pues lo que han conseguido es una inmunoterapia dirigida, aparentemente de momento en laboratorio, muy eficaz, contra 3 tipos de cánceres que son muy difíciles de tratar. El cáncer de colon, colorrectal, el cáncer de pulmones de células no pequeñas y el cáncer de mama triple negativo. Son 3 de los más difíciles de combatir. Y por eso es tan importante esta nueva investigación.
Uh-huh. Oye, también elimina la toxicidad o efectos de los tratamientos convencionales, ¿no?
Claro, es que no estamos solamente ante una terapia eficaz, sino que es una terapia que no utiliza algunos de los mecanismos que tienen otras terapias y que todos sabemos que tienen efectos secundarios, algunos pues muy complejos, severos y muy desagradables. Bueno, esto es lo bueno que tiene la inmunoterapia. Hemos hablado mucho de ella, ¿verdad?, en los últimos años. Hemos incluso conocido cómo se le ha dado el premio Nobel a algunas de las personas que hace unos años empezaron a investigar sobre esta inmunoterapia contra el cáncer, y poco a poco se va avanzando. Es una terapia que ha abierto una ventana de esperanza tremenda para combatir cánceres que hasta ahora no podían ser combatidos. Todavía es pobre, porque tenemos todavía mucho que avanzar en este sentido, pero la personalización de estas terapias, y sobre todo el hecho de que haya empresas, como ha dicho antes el doctor, incluso españolas, que están fabricando esos anticuerpos, esas herramientas específicas para cada uno de los cánceres, nos permite decir que ahora ya no solamente contamos con cirugía, con radioterapia o con quimioterapia, sino con una nueva herramienta contra el cáncer que se añade a esas tres y hace que el cáncer esté más cerca de poder ser combatido en buena parte.
El doctor Álvarez Ballina nos ha hablado de que todo tiene que ver con un cambio de formato o de estructura.
Completamente diferente a los anticuerpos normales y nos permite interaccionar de forma más específica con el tumor, de forma más eficiente con el sistema inmunológico. Por así decirlo, establecemos una especie de nexo, de unión entre ambas células para que el sistema inmune sea capaz de reconocer y destruir al tumor.
¿En qué tipo de tumores o cánceres puede actuar este anticuerpo, Jorge?
Pues este en concreto, solo en esos tres, el tumor colorrectal, algunos tumores de mama y algunos otros tumores muy específicos, muy complicados, alguno de pulmón muy complicado también de combatir. Pero lo bueno de esta terapia es que se puede ir modulando, y a medida que vayan avanzando los conocimientos de nuevas herramientas, habrá nuevos tipos de cáncer que puedan ser combatidos. De manera que estamos hablando de una medicina prácticamente personalizada. Estamos llegando al sueño, ojalá pronto, de que no existe una terapia contra el cáncer. Existe una terapia contra tu cáncer, el que estás padeciendo en este momento, y por lo tanto solo para ti serviría, pero por eso va a ser eficaz y te vas a curar de ella. Ojalá eso llegue pronto.
Oye, ¿cómo se ha conseguido?
Pues de momento con una investigación previa básica muy importante, que es generar en todo el catálogo de posibles anticuerpos existentes, conocer bien cuáles son los que actúan y cuáles no, conocer muy bien cuáles son las dianas que se necesitan de ese tumor, es decir, el conocimiento genético de los tumores es fundamental. Si el microscopio favoreció el conocimiento para poder acabar con las infecciones hace más de un siglo y medio, la genética ha sido el microscopio de los cánceres, ha sido la capacidad de entender mejor cómo funciona una célula tumoral para atacarla allá donde más le duele. Y eso, conjunto con una tecnología sintética de fabricación de estos anticuerpos, ha permitido pues que esos tres patas converjan en una posible terapia contra estos tres tipos de tumor.
Vamos a hablar de COVID, no te vayas.
Muy bien.
Ya hemos conocido que un nuevo estudio publicado en la revista Nature defiende que las personas que se han contagiado en algún momento de COVID podrían generar ya inmunidad de por vida, Jorge.
Ojalá sea así. De momento se ha descubierto que al menos durante 11 meses se mantiene la inmunidad de aquellas personas que han sido contagiadas, por lo menos levemente. Ya veremos qué pasa con las personas que han sido contagiadas de manera más grave. Y se mantiene esa inmunidad, esa capacidad. Antes hablábamos de anticuerpos contra el cáncer, pues esa capacidad de generar anticuerpos contra el SARS-CoV-2, contra el bichito que produce la COVID-19. Bueno, lo que se ha descubierto es en un grupo de 77 personas que 18 de ellas tienen unas células específicas que genera el ser humano para combatir las infecciones, que se llaman células plasmáticas, que se anidan en la médula espinal y que a partir de ahí se quedan quizá encapsuladas para siempre a la espera de una posible reinfección en el futuro. Es decir, no son anticuerpos que llegan, combaten el virus y se van, como suele ocurrir, por ejemplo, con los que nos ponen cuando nos ponen una vacuna o con algunas infecciones, la vacuna de la gripe, por ejemplo, ¿no? Anticuerpos muy específicos que combaten la infección, pero luego no duran mucho tiempo, no tienen memoria, sino que esta enfermedad también produce células que quedan permanentemente en nuestro cuerpo durante mucho tiempo, quizás de por vida. No podemos saber todavía si es de por vida, porque evidentemente no ha pasado tiempo suficiente, pero el comportamiento de estas células es similar al que ocurre con otras enfermedades, por ejemplo la viruela o el sarampión, que tienen inmunidades muy largas. Así que es una buena noticia. Por lo menos las personas que han padecido la COVID de manera leve puede que hayan generado una capacidad de defenderse contra la enfermedad que les dure muchísimos años.
Claro, ¿cómo lo han analizado? Porque decir de por vida es decir mucho, ¿no?
Sí, bueno, de momento lo que han cogido es las muestras de sangre de 77 voluntarios que padecieron COVID de manera leve y la han estado analizando periódicamente, cada mes, cada cierto tiempo. Han visto que efectivamente al principio había una gran cantidad de anticuerpos producidos por la propia enfermedad, anticuerpos circulantes en la sangre, como nos pasa cada vez que cogemos pues una gripe. Que poco a poco estos anticuerpos, como es lógico, han ido descendiendo en cantidad. Pero en 18 de estas personas se ha descubierto que existían células plasmáticas, es decir, células que han recogido la información que necesitan para combatir el virus y se han quedado encapsuladas en el cuerpo y que ahí estarán posiblemente para siempre. No se sabe cuánto van a durar, pero por su comportamiento tiene muy buena pinta de que van a durar mucho tiempo.
La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche.
Hasta luego. Con la vacunación avanzando, se presta atención especial a los efectos secundarios, claro. Mira, las mujeres son quienes sufren en mayor medida los efectos secundarios. El 83% de las personas con efectos tras recibir la vacuna Pfizer son mujeres. En el caso de Moderna, el 84%. En AstraZeneca, el 75%. Claro, pero no solo ocurre esto con las vacunas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios señala que las mujeres sufren el 60% de los efectos secundarios de los medicamentos. Karma Valls Llobet es doctora especialista en endocrinología, autora de Mujeres Invisibles para la Medicina. Defiende que debe existir una ciencia y que diferencie, y señala que el problema está en que muchos fármacos que reciben las mujeres solo se testan en hombres.
En ratas de laboratorio que investigan los fármacos para darles a mujeres y a hombres, el 75% de trabajos se hacen con ratas macho, con hembras solo el 2,5%. Y en cambio queremos aplicar los fármacos a mujeres y hombres. Eso no ha cambiado.
Mira, otro ejemplo son las enfermedades cardiovasculares. Un nuevo estudio de la revista The Lancet concluye que la enfermedad cardiovascular en las mujeres está poco estudiada y poco tratada a nivel mundial, a pesar de ser la principal causa de muerte para ellas en todo el mundo. No es lo mismo un infarto en hombres que en mujeres, los síntomas son distintos también. Mientras que nosotros tenemos un dolor en el pecho y en el brazo, las mujeres se puede confundir con ansiedad. Nos centramos en la salud de la linterna. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿por qué ellas sufren más los efectos secundarios?
Bueno, sí que lo sufren más, y lo primero que te debo decir en honor a la verdad y aunque parezca mentira, es que esta reflexión de que las mujeres pues tienen más efectos secundarios es una reflexión que empezó pues allá por los años 90 del pasado siglo, sí, 1990, y no es hasta primero de este siglo, es decir, el año 2003, cosas así, cuando se van sacando conclusiones firmes de que efectivamente, y no es una sorpresa, es una realidad, es decir, la mujer tiene más efectos secundarios cuando se somete a la administración de distintos fármacos. En España también se empezó a recoger esto en el año 1991. Si nos damos cuenta y si vamos a lo que es el registro de la Agencia Española del Medicamento, nos damos cuenta que entre 1991 y abril de 2021 han existido 345.145 registros de efectos secundarios. De estos, el 58,8% son en las mujeres, es decir, en España también. Pero si vamos un paso más allá y vemos, por ejemplo, lo que acontece en los Estados Unidos, allí nos damos cuenta como el 80% de los medicamentos retirados, ojo, entre 1997 y el año 2000 fue por efectos secundarios en las mujeres. Hay casos tan típicos como el Zolpidem, que es un fármaco pues que se da para ayudarnos a dormir, ¿vale? Ya. Y que en las mujeres pues su efecto se prolonga mucho más en el tiempo. Se dieron cuenta ya en Estados Unidos como a las 8 horas después de haberlo tomado, pues la mujer sigue teniendo dificultades para conducir, ¿no? Uh-huh. El hombre solamente, en las mujeres un 15%, el hombre un 3%. Y a partir de ahí, Ángel, sacan un Zolpidem con color rosa y otro Zolpidem con color azul.
Pues vaya. Claro. Oye, Esteban, el principal problema es, como decía la doctora, en la falta de ensayos clínicos en ratas macho, en este caso, por ejemplo.
Bueno, esa es una parte, esa es la primera parte. Cuando tú intentas desarrollar un nuevo fármaco, lo primero que haces es ver qué es lo que pasa en el laboratorio con las ratas. Entonces, efectivamente, ahí la mayor parte de ellas son ratas macho. Pero después, este aquí, que cuando ya pases a la famosa fase 1, fase 2, fase 3, pues resulta que ahí también, que ya es con humanos, pues son más los varones que las mujeres. Se ponen excusas como, por ejemplo, la mujer cuando está embarazada y otras excusas que son absurdas. Y esto se ha seguido haciendo. Se ha seguido haciendo hasta el año 1993, en donde ya se pone en serio y dicen, bueno, yo no voy a aceptar, por ejemplo, las grandes revistas, no voy a aceptar un trabajo si no tiene igual proporción de estudios en cuanto a efectos secundarios en hombres o mujeres. Bueno, pues hasta el año 2000 no se consiguió que avanzase esto. Uh-huh. Es decir, que todavía nos queda, Ángel.
En ese sentido, ¿debe existir una ciencia de la diferencia? Como apoya la doctora Carme Valls.
Bueno, más que una ciencia de la diferencia, yo creo que lo que tenemos que plantear es, a los estudiantes cuando estamos en la Facultad de Medicina, explicarles cómo un determinado fármaco, o cualquier fármaco, hay que decir, y lo globamos, cualquier fármaco, tiene un metabolismo distinto en el hombre y en la mujer. Por ejemplo, al pasar el metabolismo hepático, al pasar por el hígado, pues el metabolismo es totalmente distinto en el hombre y en la mujer, sobre todo en fármacos pues de la esfera psíquica, ¿no? Antidepresivos y demás, ansiolíticos. Aquí hay que tener mucho cuidado. También fármacos relacionados con el mundo del corazón. Es decir, habría que hablar de una farmacología específica, al igual que la tenemos con los chavales. Y después, a la hora de los prospectos que te ponen absolutamente de todo, que te echas a temblar, pues claro, pues que pongan en cuanto a la dosificación, pues mira, si eres hombre, tal dosificación, si eres mujer, pues tal dosificación, porque está claro que el tamaño corporal de hombre y mujer es diferente, está claro que la proporción de grasas es diferente, el porcentaje también de músculo es diferente, y qué decir de los estímulos hormonales. Esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo sí o sí.
Hemos empezado con los porcentajes en el caso de las vacunas, 80%+ de efectos. Sí, pero en cuanto a los infartos, ¿por qué los síntomas son diferentes cuando el corazón es el mismo, no?
Sí, vamos a ver si este es un trabajo de Lancet muy bueno, y los síntomas son diferentes al igual que hombre y mujer, al igual que con la edad también son diferentes. Los dos, hombres y mujeres, pues tienen esa sensación de dolor en el hombro que se irradia y demás, pero si nos fijamos y ahondamos un poco más, vemos como la mujer pues tiene más sensación de fatiga. La mujer entre los omóplatos se va a un dolor que tiene entre los omóplatos, tiene más sensación de vómitos y sobre todo dificultad para respirar. Es decir, que muchas no tienen ese dolor opresivo que se irradia al brazo izquierdo, y sí que tienen estos otros síntomas. ¿Qué es lo que pasa, Ángel? Pues lo que pasa es que como no terminas con ese diagnóstico rápido, porque nosotros también nos hemos encargado de hablar mucho dolor hacia brazo izquierdo que se irradia, que tal, que cual, pues el diagnóstico no llega tan pronto. Como el diagnóstico no llega tan pronto, no llegas tú también pronto al hospital, y sabemos que las primeras horas son fundamentales en el infarto de miocardio. Pero ya no solamente esto, cuando llega al hospital también se ha visto como el diagnóstico tarda más, y después a la hora del alta, es decir, la mortalidad en el hospital es mayor, pero también a la hora del alta, y aquí otra vez se vuelve a hablar que quizás por la diferencia en cuanto a la medicación, la mortalidad también es mayor.
Ese es el problema de fondo. Es curioso, ¿eh? No tenía yo ni idea de esta discriminación, me parece una absoluta barbaridad. Está bien que hagamos ruido con esto.
¡Hombre!
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, amigo.